W, un titular.
Bueno, doctor Casas, el titular desde muy temprano es la renuncia de los integrantes de la Junta Directiva de EPM, las Empresas Públicas de Medellín. Ayer se conoció la carta en la que se presentaba esa renuncia, esa decisión por parte de los miembros de la Junta, pero también comentamos aquí en estos micrófonos ese mensaje que le dirigieron al gerente general de las Empresas Públicas, los miembros de la Junta, llamándole la atención por unas decisiones no consultas con ellos y que eran absolutamente trascendentes para el futuro de la empresa. Le recuerdo los nombres: Manuel Santiago Mejía, Elena Rico Villegas, Javier Genaro Gutiérrez Pemberti, Gabriel Ricardo Maya, Andrés Bernal Correa, Luis Fernando Álvarez, Jesús Aristizábal y Osvaldo León Gómez. Pues a esta hora nos acompaña uno de los integrantes de esa junta, don Osvaldo León Gómez, a quien le damos la bienvenida a la W. Muy buenos días, doctor Osvaldo, y gracias por atender.
Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias.
Bueno, cuéntenos qué fue lo que vino dándose con la junta y la gerencia de las Empresas Públicas de Medellín en los últimos días, en las últimas semanas, o podemos decir que esto viene de meses atrás y que la falta de sintonía con la actual administración de Medellín es desde el inicio mismo de esta administración de Daniel Quintero a comienzos de este año.
Bueno, yo particularmente pienso pues que la comunicación de la Junta Directiva ayer fue supremamente clara en señalar dónde estaban las diferencias. Hubo una violación flagrante a todo el marco de gobierno corporativo. Decisiones muy importantes, pues como las anotadas ahí con relación a los temas de ampliación del objeto social de EPM, pues si bien se trataron en algunas ocasiones en la Junta, no fueron discusiones a fondo, ni con conclusiones pues determinantes por parte de la Junta. Finalmente el alcalde procedió en su condición de alcalde a llevar un proyecto de acuerdo al Consejo, que nosotros conocimos más por los medios de comunicación que por una relación directa o deferencia siquiera del gerente en participarnos pues de ese proyecto de acuerdo. Eso fue una de las situaciones de diferencia que generaron molestia en la Junta, y así se lo hicimos saber al gerente y al alcalde. Fuimos también muy claros y categóricos en la insistencia de un llamado a atención por parte de la Junta a la gerencia de la alcaldía en la importancia de darle foco a la empresa. Nosotros pensamos que la complejidad que tiene Empresas Públicas con proyectos como el de Ituango, Caribe Mar y todos los procesos de modernización interna en materia de tecnología para soportar los servicios públicos que presta la empresa son definitivos, pues más algunos otros asuntos puntuales como el tema de la petar de Aguas Claras en el municipio de Bello. Y en eso estábamos pues insistiendo mucho como en los escenarios de la estrategia presente y futura de EPM, y se nos había informado incluso por parte del alcalde que seguiría con su intención de volver a presentar en el mes de octubre nuevamente al Consejo de la Ciudad un proyecto de acuerdo para la ampliación del objeto social, en una perspectiva pues de que EPM haga muchas actividades complementarias, que nosotros no dejamos de reconocer la importancia de que la empresa se moderniza, pero sí fuimos muy insistentes en que había que mantener el criterio de EPM como una empresa de servicios públicos domiciliarios fundamentalmente. Y lo último pues fue ya entonces la rueda de prensa que se convocó esta semana por parte del alcalde, el gerente de EPM y el vicepresidente jurídico para hablar del tema de Ituango, que nosotros consideramos que desde el punto de vista de las pretensiones de salvaguarda del patrimonio de la empresa, pues cómo se iba a poner la Junta a una situación como esas. Pero lo que sí solicitábamos y nos generó mucho estupor es que nuevamente entonces, en una decisión de esas tres personas, porque ni siquiera el resto del grupo de vicepresidentes y la auditoría interna de la compañía nada conocían de esa postura, fueran a los medios pues y señalaran esas pretensiones. Que vuelvo, insisto, ningún miembro de la Junta estoy absolutamente seguro si esa situación se lleva a la Junta, pues nos hubiéramos puesto a que se iniciaran las acciones legales, además por el tema de agotamiento de términos. En conclusión, esa es básicamente entonces la diferencia. Ayer hicimos una reunión para tratar de aclarar esos puntos. Nosotros no quedamos satisfechos. el alcalde fue absolutamente categórico de que él no tiene que pedir permiso a la Junta Directiva de Empresas Públicas para presentar proyectos de acuerdo al Consejo de la Ciudad, y eso trastoca todo desde el punto de vista de el manual de gobierno corporativo, que esto no puede ser una entelequia. Eso no, EPM es una empresa muy importante, supremamente importante no solamente para los ciudadanos de Medellín, muy importante para el país, muy importante en el contexto internacional, es captadora de recursos, de endeudamiento en divisas, colocadora de bonos y una serie de situaciones que piden prudencia, que exigen templanza, que exigen rigor, más allá pues de la autoridad que pueda tener el alcalde por encima de la junta directiva. En conclusión, esa es la situación. Yo particularmente pues llegué a la junta solamente a partir de el mes de marzo hasta la fecha, o sea que no ajusté siquiera 5 meses, y durante todo ese tiempo pues no hice sino trabajar con mucha diligencia en función de que Empresas Públicas se ponga a tono pues con situaciones como la de Duituango, que recientemente implicó pues un ajuste importante al presupuesto de 1.200.000 pesos más, en función de poder tener los recursos necesarios para terminar esa obra tan importante para EPM y la sociedad colombiana, y también estar muy preparados para otra acción que va a requerir de mucha habilidad en el manejo y gestión de la experiencia que ya tiene EPM, como es tomar Caribe Mar. Eso es una situación que está anunciada pues para los meses de septiembre y octubre, en la cual exigirá de parte de la compañía ingentes recursos, no solamente económicos, porque en eso el gobierno nacional ha sido pues muy transparente en dar respaldo que se requiera para que pueda EPM desarrollar esa acción de salvamento, pero que lleva a requerir de EPM mucha capacidad en la aplicación de sus modelos de gestión y experiencia para recuperar también a Caribe Mar, en el entendido de no solamente hacer un negocio, sino prestar un servicio público.
Don Osvaldo, está siendo usted muy diplomático, como le corresponde a un miembro de la junta directiva de una de las empresas ejemplo de Colombia para la región. Pero le pregunté a Alberto, quien ha sido miembro de junta, y él dijo al aire algo muy directo y muy duro. Todo esta es una operación para sacarlos a ustedes, para aburrirlos, para que haya una justificación de que ustedes no se aguanten lo que pasó y se vayan, y el alcalde pueda nombrar una junta que él verdaderamente quiera, los aplaude, les hace los honores, los condecora, pero salió de ustedes. ¿Eso les suena?
Bueno, yo particularmente, después de hablar ayer con el alcalde con relación al tema de por qué presentar la renuncia, él fue muy enfático conmigo en que situaciones como la pretensión de las demandas contra los contratistas y otros sectores involucrados en el proceso de Duituango, pues es una situación de marca mayor y más alto sigilo, y que eso lo había llevado a él en no compartir esos temas con la junta. Yo fui muy claro con él diciéndole que eso era una expresión clara y contundente de que él no tenía confianza en su junta, y que eso es un hecho muy reprochable, porque uno no puede tener una junta directiva para una organización como EPM a la cual no le tenga confianza. Y tener, voy a decir una cosa muy dura, como algo así de agendas ocultas. No me parece bien, eso no me parece bien en cabeza del señor alcalde, que tenga agendas ocultas, y que si no tenía confianza en los miembros de la junta directiva, pues tenía opciones muy grandes de poderlos cambiar. Así como me incluyó a mí, me incluyó al doctor Luis Fernando Álvarez, que fue presidente del Consejo de Estado, pues me imagino no. Es un hombre probo, independiente, que yo consideré que la llegada de él también estaba muy en esa línea de coadyuvar en los temas jurídicos y legales a la empresa. Y la otra persona que se incluyó fue el doctor Jesús Aristizábal, un funcionario por muchos años de Empresas Públicas de Medellín. Había sido presidente, incluso en algunos momentos gerente encargado de la empresa. Y bueno, pues ahí tenía 3 miembros nuevos, y yo considero que en general los otros mismos de junta que venían de la administración pasada también son hombres probos, y independientemente de su participación en los temas referidos a la crisis de Hidroituango, es gente que tengo la certeza pues que no se iba a poner en ningún momento a que se hiciera esa acción por parte de Empresas Públicas de Medellín, que a bien tiene el alcalde de tratar de rescatar pues los recursos que él piensa pues que se han dilapidado en esa operación, que ha sido muy cuestionada y que de alguna manera, también hay que decirlo, pues fue a través de esa situación, en ejercicio pues de político, que Daniel Quintero llegó a la ciudad de Medellín y se hizo el adalid defensor de EPM por el tema de Ituango, y hoy está pues en esa iniciativa de volver a conectar una cosa con la otra, de ser el líder pues de que quiere mostrarse pues que hay que salvar el proyecto, y yo estoy de acuerdo con eso, hay que salvarlo, pero finalmente ahí había una situación de desconfianza hacia la junta directiva, pues incluidos los miembros que fuimos nombrados por él, porque lo mínimo que pudo haber hecho fue habernos compartido pues cuál era su postura, cuál era su plan, si nosotros éramos finalmente pues sus hombres de confianza, que pues me duele tener que decir eso, porque deberían ser todos los integrantes de junta, porque si ya viene el todo ratificarlos, pues la confianza debió haber sido por unanimidad para todos.
Claro, claro, señor León Gómez. Y en ese sentido, entonces, se supone que el alcalde ahora sí va a poner gente de su círculo para que haga lo que no había podido hacer pues con la junta que acaba de renunciar. Y una de esas cosas, señor León Gómez, va a ser probablemente cambiar el objeto social de EPM. Eso ya se intentó hacer, sin embargo, tuvieron negativas por parte del presidente del Consejo de Medellín. ¿Qué cree sobre esto? ¿Él va a tratar de
seguir haciéndolo? Ah, no, el plan continúa. Sí. El plan continúa, la agenda continúa. La agenda continúa. Ah, pues el alcalde tiene una idea pues estratégica de ciudad de hacer de Medellín el Valle del Software. Y en ese sentido él cree que EPM puede ser muy útil desarrollando actividades complementarias a toda esa concepción de las tecnologías, la comunicación y uso de los datos. Eso puede ser muy interesante y complementario pues a su estrategia, pero que yo particularmente creo que EPM no se puede despistar pues o asumir ese tipo de situaciones más allá de las que ya tiene, y que la ciudad incluso tiene estructuras propias para eso. Pues voy a hablar de una en específico, Ruta N. Ruta N es una entidad generada en función de las tecnologías y donde está alojado incluso toda la estrategia de Medellín Ciudad Cuarta Revolución Industrial. Entonces no entiendo por qué lo tiene que hacer EPM ahora, pues o uno podrá entender, o será porque es que EPM sí tiene recursos para eso. No, eso está en esa estrategia, pues uno espera que esa estrategia sea una estrategia que beneficie a la ciudad. Yo particularmente pues acompañé a Daniel Quintero pues en toda su campaña, y también he sido muy claro con él que Medellín, más que un valle del software, tiene que ser un valle de la cultura, de la educación, de una cultura, de una manera de mirar el mundo mucho más integralmente, y no en esa concepción pues de que Medellín es la primera en todo, que también creo que nos ha hecho mucho daño. Muchísimo daño pues ese chauvinismo paisa, y ahora pues el alcalde de alguna manera representa eso en las nuevas generaciones de las personas que creen que la tecnología es la solución de todo, y que eso combinado con hablar algunos términos o hablar en inglés, eso ya da todo el conocimiento para cambiar y transformar las cosas. Y yo creo que con tecnología solamente no vamos a cambiar ni transformar el mundo.
Óigame, doctor Osvaldo, escuchándolo, sí, me ratifico en mi tesis. El alcalde lo que quería era salir de la junta. Y naturalmente comprendía que no lo podía hacer abruptamente, es decir, que él no podía cambiarlos, porque él es consciente de que la junta tiene mucho prestigio, que es gente muy importante, pero no, es que él está es contra el sistema. Uh-huh. Y para aplicar su teoría esa que usted nos está relatando, pues tenía que salir de la junta, porque esa junta no le funcionaba a ese cambio de sistema que él está proponiendo. Entonces, por eso, mi tesis, diferente pues a lo de fondo, que me parece respetable, yo por eso pues no opiné, porque yo suponía que esa decisión que el alcalde estaba tomando era en consonancia con la junta, pero por lo menos con la información de la junta. Cuando aquí en estos micrófonos nos enteramos de que la junta no estaba informada, yo puse el grito en el cielo y dije, pero por Dios, ¿a quién se le puede ocurrir que esta decisión se pueda tomar sin contar a la junta? La junta va a tener que renunciar, dije yo, un poco irresponsablemente, pero así lo dije. Pues resulta que lo que pasa es que el alcalde estaba buscando salir de la junta.
Bueno, ya pasó, ya usted lo ha dicho, querido periodista, ya pasó, y bueno, esperemos que todo esto le permita al alcalde poder recomponer su junta y ojalá sea en un espíritu pues de mantener a EPM en el sitial que está y que hay que cuidarlo y que hay que protegerlo. No tenemos otra alternativa pues los miembros de junta, de que unidos pues a muchos otros sectores gremiales, sociales, estar atentos pues y seguir defendiendo nuestras posturas, que vuelvo insisto, no están en función de proteger particularmente a ningún grupo, como se ha venido señalando también por parte del señor alcalde, de que él va a pasar a la historia pues demostrando que el grupo empresarial antioqueño le ha hecho mucho daño en tasas públicas de Medellín, y yo no dejo de reconocer de que puedan haber intereses comunes, pero pues, con las cartas sobre la mesa y con el acompañamiento de la Junta que venía actuando con un conocimiento muy grande de la empresa y de sus problemas, con seguridad que habíamos podido encontrar muchas soluciones para seguir adelante con esa gran empresa que no es solamente de los antioqueños, sino del país todo.
Doctor Osvaldo, usted ya nos lo dijo al comienzo de esta entrevista. Usted lo puso a Daniel Quintero, usted llegó ahí de la mano de él. Usted trabajó cerca de Daniel Quintero, hasta donde tengo entendido, en tiempos de campaña. Yo quiero hacerle una pregunta porque me inquieta esto. ¿Estamos ante un caso como el del Dr. Jekyll y Mr. Hyde? ¿Había un Daniel Quintero antes de llegar a la alcaldía de Medellín que tenía unas ideas, unos conceptos, una visión que es completamente distinto al Mr. Hyde Quintero que estamos viendo ahora y que Medellín está aprendiendo a conocer y que incluso usted, que fue elegido por él, ahora identifica? ¿No es el mismo Daniel Quintero el que estaba el primero de enero al de hoy, 12 de agosto?
Es el mismo Daniel Quintero, solo que aquí está en la aplicación de la estrategia. Una estrategia egocéntrica en función de primero yo, segundo yo, y yo pasaré a la historia. Y bueno, yo creo que traicionó esa esperanza que muchos depositamos en él. Daniel tiene la capacidad de hacer acuerdos con todos los sectores de las más variadas condiciones de la política tradicional antioqueña y nos sedujo por su juventud a muchos que pensábamos que podríamos tener una opción interesante de cambio, de pluralidad, de recoger intenciones para hacer un gobierno distinto, pero finalmente Daniel está en la de él y yo no sé finalmente quién le habla al oído. Yo pienso que muy pocas personas, porque muchos partían incluso de creer que yo tenía una incidencia muy grande en él en los temas de PM, y me cansé muchas veces de decirle que conversáramos, que habláramos del asunto, y fue imposible.
Me llama la atención algo que usted dice y quisiera que me lo aclarara. La molestia finalmente de la Junta es no por la posible demanda, sino por la forma como se enteran, y esto me lleva a adicionar algo que también es una inquietud que está planteada. ¿Hay miembros de la Junta relacionados con los consorcios constructores en cuestión?
Bueno, yo quiero insistir en eso. La renuncia a la Junta Directiva es por el ninguneo permanente que se estaba haciendo de ella, por las violaciones permanentes al Código de Gobierno Corporativo. Independientemente de las decisiones que hubiera que tomar, siempre animó a la Junta Directiva a una salvaguarda de los intereses de la empresa. Y yo no sé pues directamente quiénes, yo no creo, haciendo un paneo de los diferentes integrantes de la Junta Directiva, quiénes podrían tener relaciones directas con los contratistas. Pues hay un empresario muy connotado había en la Junta, que es Manuel Santiago Mejía. Yo no creo que tenga relaciones directas. Es más, como compañía, a pesar de ser un empresario muy importante, él y sus compañías, no hace parte del IGEA. Hay otro empresario, el CEO de Grupo Orbis, no creo que tampoco pues tuviera ese tipo de intereses. El doctor Javier Genaro Gutiérrez es presidente de Ecopetrol, un hombre pro de muchísimo conocimiento, honesto y transparente. Bueno, y pudiéramos seguir hablando de muchos otros. Ahora, del momento en que se dio esa decisión, que no fue en esta junta, sino las anteriores, yo no creo incluso que pues hayan sido intenciones de la junta directiva de sugerirle a la empresa qué tipo de contratistas tenía que aprobar para Ituango, porque eso pasa pues por una serie de escenarios muy exigentes de selección, cumplimiento de protocolos, de convocatorias que hace específicamente la administración, que no las hace la junta. Y yo estoy completamente seguro, y vuelvo e insisto, que no fue la intención de disgusto con una acción legítima del alcalde de Medellín y el gerente de demandar a los contratistas nuestra lo que animó nuestra decisión, sino fundamental y básicamente el incumplimiento general y permanente, además de la desconfianza, que me lo confirmó ayer el alcalde, en la relación con la Junta.
¿Usted cree que esa demanda y esta situación afectará el cronograma de entrega de las de los cuatro primeros pasos de la obra?
Obviamente, pues porque pues los contratistas y todo el mundo debe estar muy alerta, los climas en estas compañías ya están pues en otro tono, y lo mismo va a pasar con las compañías de seguro, que de manera amistosa, como se había señalado por parte de EPM, venían haciendo incluso anticipos del pago del siniestro. Yo creo que hoy la situación se pone en otro tono, pero eso me imagino son los las matrices de riesgo que hizo el alcalde con su grupo asesor, asumiendo todos esos riesgos. Incluso hay uno muy notorio, que el señor le respondió a las comunidades cada vez que demandaron por las situaciones derivadas, de, por ejemplo, de la situación de hace 2 años, y siempre se dijo que era un hecho fortuito. Hoy se está señalando que no es un hecho fortuito, sino que hay compromiso, responsabilidad de los diseñadores, de los ejecutores de la obra. Bueno, entonces eso genera ahí una situación bastante compleja, pues que me imagino el alcalde y su gente y el gerente de Empresas Públicas de Medellín hicieron sus valoraciones para saber en qué situación tan compleja va a resultar la empresa, y muy seguramente eso va a repercutir en que el cronograma de Hidroituango se ponga en altísimo riesgo.
Señor miembro de Junta Saliente, el alcalde de Medellín ha demostrado ser un hombre muy inteligente, muy eficaz. Acabamos de leer una encuesta y tiene conexión con la gente, altísima favorabilidad. ¿Usted llega allá por él porque confía en él, confía en su juventud, y hoy pues está muy frustrado por lo que ha pasado? ¿Quién mete al alcalde en este lío? ¿Quién le habla al oído y lo hace enfrentar con esta junta y le hace cambiar ese perfil en el que usted apostó?
Los egos. Nosotros tenemos un ejercicio de la política muy egocéntrica. Y no es sino mirar pues todos los liderazgos que se ejercen a nivel nacional, y todos parten mucho de esa idea. Yo creo que no sé quién le puede hablar al oído a Daniel Quintero. Creo que muy poca gente. De pronto la gestora social, su esposa. Pero él para dónde va, porque además tiene como propósito, ya se ha sentado en el solio de Bolívar, presidente de la República. Y vamos a la carrera, va muy, muy, muy a la carrera. Bueno, ese es el mundo de la velocidad que hoy tenemos, el mundo de la velocidad y el desparpajo, que es la que nos tiene pues en el COVID-19. El COVID-19 es el mensajero de toda esa concepción de pensar que el mundo se puede poner a altas velocidades y que en 3 o 4 pasos yo puedo alcanzar pues el sitial que me merezco y me corresponde, sin importarme el colectivo. Eso es básicamente lo que pienso de esa situación. Y finalmente pienso que es un hombre que le falta mucha experiencia. Puede ser un buen ingeniero y zapoteado pues por pasar por muchos escenarios de la política de novelero, porque ni siquiera pues se quedaba con por largos tiempos en el partido, en varios partidos, en varios movimientos, pues muy novelero, y le funcionó y se dieron todas las condiciones para llegar a ser candidato a la alcaldía y ganar de manera muy sobrada. Esperemos pues que toda esa situación se mantenga, que además aproveche y maneja muy bien las redes sociales para ponerse pues en sintonía con noticias positivas o regulares alrededor de él, pero lo logra, como es esto que acaba de pasar en Empresas Públicas de Medellín.
Don Osvaldo, miembro de la Junta Directiva de EPM, gracias por atendernos, miembro saliente. Ha sido usted muy amable y ojalá que el alcalde acierte en esta extraña jugada que seguimos sin entender. Ha sido usted muy amable.
Ok, con mucho gusto.